Amigos, muy buenos días. Es un verdadero gusto para mí encontrarme en este colegio josefino, que creo que no ha podido tener mejores patrones. Ver a San José y a la Virgen es entrar junto con ellos al hogar de Nazaret. Y es allí, en ese hogar, es allí, en ese recinto, donde se formó el Hijo de Dios. La escuela a la que deseamos entrar, en la que deseamos formarnos nosotros, es la escuela misma de Jesucristo. Es la escuela misma del Hijo de Dios. Le damos gracias a Él, ya lo hemos hecho y hemos empezado con una oración. Esa súplica, esa intención, en verdad la necesitamos. Y yo le pido también al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que fecundó las entrañas de María Santísima, que nos acompañe hoy. Hagamos una breve pausa para pedir esa luz del Espíritu Santo. Yo la necesito para que mis palabras verdaderamente lleguen. Y creo que ustedes también han de pedir ese Espíritu Santo para que sus corazones, mis amigos, estén receptivos. Dios quiere que aprovechemos esta mañana al máximo. Y sé que esa luz, esa gracia del Espíritu nos va a hacer un bien inmenso. Un momentico de silencio solamente para pedir ese regalo del Espíritu Santo para nosotros. Sí, mis queridos amigos, padres de familia, educadores, personal administrativo y por supuesto nuestras queridas hermanas josefinas. Esta reflexión inicial de la mañana tiene una sola pregunta y la pregunta es: ¿cuál es el lugar de Jesús en la educación? ¿Cuál es el lugar de Jesús ahí? En ese quehacer educativo. Si nosotros miramos el cuadro general de las asignaturas, las materias que se enseñan en un colegio, vemos que hay muchas cosas que hay que aprender. Hay que aprender geografía, computadores, español, seguramente otros idiomas, tal vez inglés, biología, ciencias sociales. Y entre todo eso que hay que aprender, aparece también una materia, religión. Así que una respuesta sería: Jesús, la religión es una materia más, es un tema más que nosotros estudiamos. Pero miremos el tema de la educación desde otro ángulo. Hagámonos esta pregunta: ¿qué es lo que hay que formar en el ser humano? Aquellos que entran por esas puertas a este colegio, ¿cómo tienen que ser formados? Y la respuesta es: bueno, es necesario que se formen en sus costumbres, es necesario que se forme su inteligencia, es necesario que se forme su cuerpo, y para cada uno de estos aspectos, cada una de estas dimensiones del ser humano, tenemos distintas actividades. Por ejemplo, el deporte o la educación física son para la formación de nuestro cuerpo. El orden, la disciplina, son para que formemos buenos hábitos, para que tengamos costumbres rectas, sanas. Los estudios que se imparten en las aulas de clase son para formar nuestra inteligencia. Pero aquí surge una pregunta: ¿y quién forma el corazón? ¿En dónde se forma el corazón? Nosotros, no sé aquí, pero creo que no tenemos en nuestros colegios una asignatura que se llame formación del corazón. Vamos a formar el corazón. Pero el corazón humano tiene que formarse, porque hay corazones que están deformados, hay corazones que están enfermos, hay corazones que están llenos de amargura, o están llenos de superficialidad. ¿Cómo se forma el corazón? ¿Quién se ocupa de formar el corazón? Y la respuesta que yo encuentro, y es el tema que deseo desarrollar con la ayuda que me dé Dios, es ese. Solo Jesús tiene poder en el corazón humano, solo Jesús forma el corazón. Y hay algo muy hermoso. En esta mañana tan bella, estamos reunidos aquí como comunidad educativa. Si nos preguntamos qué es lo que nos une a las personas que estamos aquí, pues nos une la educación. Nos unen aquellos niños, niñas que están recibiendo una formación. Ello es lo que nos une. A todos los que estamos aquí nos interesa, nos importa, nos duele lo que pueda suceder con los educandos, con los alumnos, alumnas. Entonces, estamos aquí, mis hermanos, para preguntarnos cómo se forman esos corazones. ¿Quién puede realmente tocarlos? Y en esto es muy importante que los estudiantes reciban una voz unánime, una voz concorde. No hay nada que le haga más daño a un niño que recibir distintas instrucciones. Imaginémonos la confusión de un niño al que el papá le dice, mira, ahora vas hacia la izquierda, y la mamá le dice, nada de eso, hacia la derecha. El niño queda confundido, el niño queda desorientado, no sabe qué hacer. Lo mismo sucede en el niño si el colegio le está diciendo, ama a San José, ama a Cristo, ama la oración, y el papá le está diciendo al niño un mensaje distinto. Por ejemplo, la oración no sirve para nada, la misa no importa. El niño queda desorientado porque está recibiendo un mensaje en el colegio y un mensaje distinto en la familia. ¿Qué pasaría si en la familia hay unos valores muy grandes, hay un respeto muy grande, pero quizás un profesor, supongo y deseo que no sea el caso aquí, pero en algunos casos sucede, un profesor, como me tocó a mí cuando yo era niño, lleno de vulgaridad? Yo tuve, siendo niño, yo tuve un profesor, estaba yo en secundaria, un profesor que era muy simpático, él era muy amable, pero era terriblemente vulgar. Y él, cuando tenía pereza de dar clase, entonces a nosotros, estudiantes, lo que hacía era, nos daba cualquier dos bobadas, cualquier tontería de clase, y después, bueno, vamos a echar unos chistes, porque a él le gustaba mucho echar chistes, pero todos los chistes de él eran chistes vulgares, terriblemente ordinarios, y muchas veces chistes con un alto contenido obsceno, sexual. Nosotros éramos niños. Yo me acuerdo que yo muchos de esos chistes ni siquiera los entendía, porque no estaba en la edad de entenderlo. Entonces, fíjate, mi familia me estaba dando un lenguaje, mientras que este profesor, aunque él hacía eso como a escondidas, mientras que este profesor nos daba otro lenguaje distinto. Nosotros tenemos que unificar nuestro lenguaje. El tesoro más precioso que nos une a todos nosotros son nuestros estudiantes. Y tenemos que unificar un lenguaje que permita a estos mismos estudiantes formar su corazón. Y aquí es donde está la respuesta de la importancia que tiene Jesús dentro de una institución educativa. ¿Por qué nos interesa Jesús a nosotros? No porque Él nos vaya a enseñar mucha geografía, tal vez. No creo que Jesús nos vaya a enseñar lo máximo en matemáticas, o en computadores, o en inglés, o, no sé, en cualquier otra asignatura, historia. Nos interesa nuestro Señor Jesucristo porque Jesús es experto en el corazón humano, y porque Jesús es el único que sabe cómo llegar a esos corazones y transformar esos corazones. Entonces, este es el primer punto de nuestra reflexión de esta mañana. Resumo lo que he dicho hasta ahora. Hay una sola pregunta que nos interesa. Esa pregunta es, ¿cuál ha de ser el lugar de Jesús en la educación? Y la respuesta a la que hemos llegado hasta ahora es, Jesús tiene que tener un lugar muy importante porque Él es experto en el corazón humano. Porque a Jesús le interesa el corazón y Jesús sabe cómo tratar los corazones humanos. Esa es la primera respuesta. Pero también hemos dicho otra cosa, que todos como comunidad educativa tenemos que caminar concordes a un mismo paso en esto. Y eso significa la familia. Y la familia es, en la medida de lo posible, claro, hay distintas circunstancias, pero en la medida de lo posible, papá y mamá. En todo caso, los que estén en el ámbito familiar, que caminen a un mismo paso, que reconozcan esa presencia de Jesús. Ese es el primer punto del día de hoy. Pasemos a un segundo punto. Hemos dicho que Jesús es experto en corazones humanos. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Pues miremos un poco cómo es Jesús en el Evangelio. Miremos un poco de qué manera obra y entenderemos qué quiere decir esa frase. Jesús es experto en el corazón humano. Lo fundamental está en esta frase. Cada uno de nosotros es movido por un amor. El amor que tiene poder en tu vida es el amor que gobierna tu existencia. Nosotros a veces pensamos que es la razón la que nos guía, pero resulta que la razón, en el fondo y en realidad, va detrás del corazón. Y esto se demuestra muy fácilmente. Cuando uno quiere hacer algo, le resulta muy fácil encontrar razones para hacerlo. Es lo que llamamos, usualmente, las justificaciones. En realidad, en la vida humana, la razón va detrás del amor. La inteligencia va detrás del corazón. Y por eso muchas personas llegan incluso a cometer faltas muy graves en su vida porque el corazón se les fue delante. Cuando una persona, por ejemplo, pone en peligro la estabilidad de su hogar, tiene un hogar bien constituido, y pone en peligro ese hogar porque se siente fascinado por una aventura romántica, aquel hombre que de pronto se siente fascinado por un rostro bonito, por un cuerpo bonito, y pone en peligro su hogar de toda la vida por ese impulso, por ese apetito. Ahí hagamos esta pregunta. ¿Es razonable destruir un hogar que lleva muchos años simplemente por una aventura, por un perfume agradable, por unas caderas sensuales? ¿Tiene sentido eso? Y la respuesta, por supuesto, es no. Pero el corazón que no está formado, el corazón que no está educado, fácilmente cae en esa clase de error, en esa clase de tentación o peligro, porque el corazón va adelante. Y es muy fácil encontrar razones para aquello que uno quiere hacer, para aquello que uno ama. Eso es muy fácil encontrar razones. Entonces, para describir o para saber cuál es la importancia del corazón humano, simplemente hay que hacernos esta pregunta: ¿quién es o qué es lo que nos gobierna? Y encontraremos que lo que nos gobierna es alguna clase de amor. A veces es amor a una persona, a veces es amor al dinero, a veces es amor a la fama, a veces es amor al poder. Pero aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Este tema no se queda en la familia, esto repercute en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque las personas que van a liderar nuestra sociedad, ¿con qué corazón lo van a hacer? Esta es la pregunta importante. El médico, el magistrado, el abogado, el gobernador de mañana, el ingeniero, el político, el sacerdote de mañana, están hoy aquí, están hoy en estas aulas, a fecha de hoy están estudiando, están formándose. Y la pregunta es, ¿con qué corazón lo van a hacer? Descubramos solamente esto. ¿Qué sucede cuando un médico pone por delante y primero que todo el dinero? Si el corazón de ese médico únicamente vibra por la plata, el dinero, ¿en qué peligro tan grave está la sociedad? Imaginémonos un abogado que no pone en primer lugar la justicia, sino el dinero. Haré lo que sea por el dinero. Imaginémonos un periodista que pone en primer lugar su nombre, su fama y su dinero. Ese periodista será capaz de destruir la fama de un inocente si a través de un escándalo se vuelve famoso y se cotiza como periodista. Ese abogado será capaz de condenar a un inocente si el cliente que le está pagando a él le paga bien. Un médico será capaz de destruir a un feto inocente si recibe suficiente dinero para realizar un aborto clandestino. Ese político será capaz de defraudar el dinero de los pobres si para él hay una tajada abundante. Démonos cuenta de cómo, en primer lugar, el corazón es el que va gobernando la vida humana. Y en segundo lugar, nada es más peligroso para la sociedad que tener corazones que no se han formado, corazones deformes, o corazones heridos, o corazones resentidos. En estos tiempos en que vivimos, en toda nuestra América Latina, necesitamos corazones llenos de sensatez. En nuestros líderes necesitamos corazones llenos de sabiduría. Nada sería más peligroso para nuestros pueblos. Nada sería más peligroso para nuestras ciudades y regiones. Nada más peligroso que tener líderes que pensaran únicamente en sí mismos. Hoy la esperanza y la paz de muchísimos millones de personas dependen de que nuestros líderes, los de hoy y los de mañana, tengan en su corazón la sabiduría, tengan en su corazón la generosidad y tengan en su corazón el espíritu de justicia para ser capaces de renunciar alguna vez a su propio provecho en favor de las necesidades del común. Pero eso ¿cuándo hay que empezar a formarlo? ¡Hoy! ¿En dónde? Ahí, en esos salones. Y en tu casa. Ahí. Es ahí donde el corazón tiene que formarse. Ese abogado oportunista, ladrón, no empezó a ser ladrón el día que recibió un título que dice usted es abogado. No. Ese abogado empezó a volverse egoísta y empezó a volverse intrigante, tramposo, no en ese momento, sino de mucho tiempo atrás. Por eso, cuando tú veas que tu hijo o la persona por la que tú eres responsable, cuando tú veas que tu hijo o esa personita está entrando por caminos de egoísmo, de seguir el atajo de la trampa para lograr lo que quiere, de engañar para lograr su propio provecho, de tener un espíritu de desquite o venganza, cuando tú veas en tu niño o en tu niña, y puede tener 7 años, 6 años, 10 años, cuando veas que ese niño o esa niña manifiesta un espíritu de resentimiento o de venganza, en ese momento tú tienes que pensar, cuando esta niña esté dirigiendo una clínica de 5,000 empleados o de 5,000 enfermos, ¿cómo va a ser? Cuando esta hija mía esté en el Congreso de la República, cuando sea diputada, ¿cómo va a votar una ley? Es ahí, en esa niñita. Y tú la ves caminando, la ves corriendo, la ves jugando, y tú dices, ay, es mi niña o es la niña por la que estoy respondiendo, vamos a decir aquí mi niña, es mi niña tan bonita ella, ¿y qué corazón tiene esa niña? Sí, bonita está, porque sin ánimo de hacer elogios fáciles, la raza venezolana por algo tiene tanto Miss Universo. Es una raza hermosa. Sí, muy linda tu niña, preciosa, ¿qué cuerpo tiene? Es una escultura, es una sirena, es perfecta. Mírale esa cara, mírale esa piel canela. Es una dulzura de niña, sí, sí, dulzura. Todo muy lindo su cuerpo. Ahora preguntemos, ¿y ese corazón cómo está? ¿Ese corazón conoce la justicia? ¿Ese corazón conoce la humildad? ¿Conoce el perdón? Si ese niño tuyo, que tiene 11 años, 12 años, y ya le ves arder los ojos con ira, reclamando venganza, por ahora él se contiene, pero el día que tenga poder, el día que sea dueño de un periódico, dime cómo va a ser ese niño. El día que esté en una oficina pública y tenga que responder por un proyecto, una licitación, y tenga que firmar un proyecto que no lo favorece a él, que no le deja dinero a él, pero que sí va a ser bien para muchos pobres, ese hombre, ¿cómo va a obrar? En ese momento necesitamos que ese hombre tenga un buen corazón. Necesitamos que tenga un corazón lleno de sensatez, lleno de justicia. Y si no hemos formado ese corazón, ¿qué va a pasar? Dime cuál va a ser el futuro de Venezuela. Dime cuál va a ser el futuro de América Latina. Dime cuál va a ser el futuro del mundo si no formamos los corazones. ¿Cuál va a ser ese futuro? Yo quiero aclarar una cosa. Alguien podrá pensar que aquí estamos hablando solamente de economía. Alguien puede pensar que este es un asunto solamente de quién es rico y quién es pobre. No, no es cierto. Hay familias que tienen recursos muy escasos y que sin embargo tienen tesoros muy grandes en la manera como forman esos corazones de sus niños o de sus alumnos. Es una delicia, es un espectáculo de amor ver cómo algunas familias, a pesar de que tienen recursos muy limitados, con una generosidad y con una alegría y con una gran sabiduría forman a sus chiquitos. Pero también pasa lo contrario. Hay países y hay familias que han educado a sus hijos simplemente para que sean monstruos, monstruos egoístas, que no saben sino vivir para sí mismos, que no saben sino ganar y ganar y ganar más para sí mismos. No hace mucho, en medio de esta crisis financiera que ha golpeado todos los mercados del mundo, se formulaba condena contra un empresario norteamericano que se calcula robó alrededor de 45 mil millones de dólares. Es una cifra que a mí no me cabe en la cabeza. Yo te hago una pregunta. ¿Para qué necesitas tú 45 mil millones de dólares? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a comprar camisas de oro puro? ¿Te las vas a poner? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como ese muñeco de Disneylandia, el tío rico? ¿Vas a hacer una montaña de monedas de oro para bañarte ahí todas las mañanas? ¿Para qué necesitas ese dinero? Ese hombre pertenece a un país relativamente rico, por lo menos esa es la fama de Estados Unidos. Un país relativamente rico. Por supuesto que es un hombre supermillonario, pero ¿cómo está el corazón de él? ¿Ya lo ves? ¿Ya ves en qué está? Y el dinero que él defraudó, el dinero que él se robó, se lo robó a personas infinitamente más pobres que él, personas que confiaron sus finanzas a él. O sea que el tema no es si yo soy pobre o si yo soy rico. Tampoco el problema es si yo tengo muchos estudios o pocos estudios. Porque hay gente que tiene muchos estudios y muchos doctorados y muchos libros en la cabeza y sin embargo están llenos, repletos de petulancia, están repletos de arrogancia y ni siquiera cabe en ellos la idea de que haya alguien más alto, alguien superior a ellos. Por eso rechazan la idea de Dios. Entonces, ¿de qué les ha servido toda esa ciencia que tienen si esa ciencia únicamente se ha convertido en oscuridad que les lleva a negar a su propio Creador? Y en cambio hay personas que son carentes de mucho estudio. Ni siquiera han podido terminar a veces unos estudios básicos, pero tienen la sabiduría para formar a sus chiquitos, para formar a sus niños y para que esos corazones caminen por donde tienen que caminar. Este, resumiendo, este no es un tema ni de economía, ni de inteligencia, ni de clase social, ni de cultura, ni de quién ha viajado más, quién ha viajado menos, ni este es un tema de ideología política, porque todos sabemos que tanto en lo que se suele llamar la derecha como en lo que se suele llamar la izquierda, de todo encuentras. Y esto no es tan fácil como decir, la culpa la tiene tal grupo político, la culpa la tiene tal tipo de pensamiento social. Resumamos este segundo punto. El segundo punto es, ¿por qué es tan importante formar el corazón? Y la respuesta es muy sencilla. Porque el corazón va adelante. Porque el corazón va adelante. Es el corazón, lo que tú tengas en tu corazón determina qué clase de persona vas a ser. Y hay una tragedia que está sucediendo. Hay papás que se obsesionan por la parte intelectual. Yo quiero que mi hijo tenga los mejores resultados académicos, que estudie en los mejores centros de estudio, que sepa 2 o 3 idiomas, que esté con tecnología de punta, que yo quiero que mi hijo sea... Pero se les olvida formar el corazón. ¿Y qué pasa? Que terminamos con personas que efectivamente hablan 2 y 3 idiomas, tienen todos los títulos del mundo, saben muchas cosas, pero no saben los verbos más importantes de la vida. Y los verbos más importantes son estos: cómo perdonar, cómo renunciar al propio provecho, cómo pensar en el bien de los demás, cómo amar, cómo orar. Son corazones los de estas personas que a veces están súper preparadas y tienen tecnología y tienen bienes materiales y automóviles y piscinas y fincas, y están pensando ¿en qué? Pensando únicamente en sí mismos. Yo les quiero encarecer, yo les quiero rogar, no le demos más monstruos a la sociedad. Yo llamo monstruo a aquella persona que tiene poder pero que únicamente piensa en sí mismo. Ese es un monstruo, porque devora todo. Por el contrario, qué grande es aquel líder que utiliza el poder para servir. Ese es el líder que necesitamos. Esos son los líderes que necesitamos. Obviamente, ningún ser humano es perfecto. Vamos a encontrar siempre que hay personas que tienen más de una cualidad que de otra. Pero nuestra aspiración tiene que ser siempre esa: cuidar el corazón. La Biblia nos lo dice, cuida tu corazón porque en él están las fuentes de la vida. Pasemos a un tercer punto. ¿Cómo trata Jesús el corazón humano? Este punto está tomado del Evangelio según San Mateo, básicamente del Sermón de la Montaña. En el Evangelio según San Mateo, los capítulos 5, 6 y 7 corresponden a un discurso de Jesús, una gran predicación de Jesús, o probablemente una colección de predicaciones de Jesús que hoy se conocen bajo el título Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos enseña muchas cosas acerca del corazón y acerca de cómo formar el corazón. Jesús nos dice, por ejemplo, esto, que para formar el corazón hay que aprender a entrar en sí mismo y a orar en lo secreto. Ese es el primer punto en esta escuela de formar el corazón. Recordemos lo que hemos dicho. Jesús es el experto en el corazón humano. Y la primera lección que nos da Cristo para aprender a formar el corazón es aprender a hacer silencio, aprender a cerrar la puerta, aprender a entrar en nosotros mismos. Y nos dice Jesús, cierra la puerta de tu habitación, entra en tu corazón, háblale a tu Padre Dios, y tu Padre que está en lo escondido te escuchará y te recompensará. Lo primero para formar el corazón, según Jesucristo, a quien yo miro como un gran experto en este tema, yo creo que el más grande experto de todos los siglos, lo primero para formar el corazón es, hay que saber cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Cierra un momento esa puerta. ¿Y qué quiere decir cerrar la puerta? No es simplemente mover esa hoja de madera y echar llave, no. ¿Cerrar la puerta qué es? Cerrar la puerta es todo aquello que viene de fuera y que quiere entrar a ti. Porque de nada sirve que tú cierres la puerta y te pongas unos audífonos para seguir oyendo. Cerrar la puerta es corta por un momento, o si digo mejor, corta de tiempo en tiempo, corta esa influencia, esa avalancha de imágenes, propuestas, necesidades reales o artificiales que te plantea el mundo exterior. Cierra esa puerta. Yo te hago una pregunta a ti, educador, te hago una pregunta a ti, padre de familia, te hago esta pregunta. ¿Cuántos minutos al día estás tú solo contigo mismo? ¿Y qué es estar solo con uno mismo? Significa que no estás hablando con nadie, ni estás viendo televisión, ni estás oyendo tu iPod o tu MP3 o lo que estés oyendo, ni estás hablando por celular, ni estás conectado a internet, ni estás chateando, ni estás utilizando ese telefonito que por ahí veo algunas personas. ¿Cuántos minutos al día estás tú sin nada de eso? Sin nada de eso. Con el único deseo de entrar en el santuario más íntimo de tu vida y abrir tu corazón al Padre Celestial para decir quizás esa oración que Jesús nos enseñó. Padre, Padre nuestro. Según Jesús, ese es el primer requisito para formar el corazón. Necesitamos ese tiempo de silencio. Y resulta que la vida moderna, no sé cómo sea la situación aquí, esta es mi primera visita a este hermoso lugar de Venezuela, pero de lo que yo conozco en otros países y en mi propia vida, la vida moderna es como un carrusel que nunca para. Y sobre todo, quienes son papás o tienen una responsabilidad con niños pequeños, viven a un ritmo, yo digo, antes no hay más enfermedades mentales, porque vivimos a un ritmo donde todo el tiempo estamos respondiendo a otra cosa, a otra cosa. Y tal vez a ti te sucede lo que le sucede a mucha gente, que desde que abre los ojos a las 5 de la mañana, 5 y media, 6 o 4 y media, a la hora que sea, desde que abre los ojos, ya sientes que todo tu día ya está programado y ya está lleno todo. Ahora me toca hacer esto, ahora tengo que hacer esto. Por ejemplo, una mamá, las mamás, Dios mío, sobre todo las mamás que tienen que trabajar, que son muchas, y las que quedan en casa tampoco es que estén mucho mejor, porque también tienen mucha cosa que hacer, y están todo el tiempo, y ahora tengo que preparar esto, y ahora esto, y ahora me baño, me voy un duchazo como sea, y ahora salgo corriendo, y ahora el tráfico, y ahora voy, y ahora corro, y ahora, ay, se acabó el día, dormir, 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 y ahora me desperté, y ahora corra, 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 ay, dormir, dormir, y ahora corra, y en esas nos la pasamos, en esas se nos va la vida. Y cuando nos queda un tiempo libre, ¿qué es lo que hacemos? La mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Algo que me distraiga. Entonces, algo que me distraiga, ¿qué es? Pongo música, seguir oyendo, oyendo, oyendo. O pongo el televisor. Ya mi vida es un drama, pero quiero ver otros dramas. A ver, cómo fulanita peleó con su tanita, cómo no se entendieron. Allá, el que le quitó el novio a la otra, no sé qué. Y a uno se le va la vida en eso. Es un carrusel que no para y además cada vez se acelera más y se acelera más. Hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos hacer silencio. Hemos llegado a un punto en el que si nos obligan a hacer silencio, empezamos a sentir que nos cruje el alma, porque no tenemos ya esa capacidad. Yo he tenido ocasión de dirigir convivencias o retiros para jóvenes. ¿Y saben qué es lo más difícil de todo? Quitarles los audífonos. Un muchacho de esos sería capaz de decir, mira, quítame el almuerzo, quítame la comida, quítame el sueño. Pero no me quites, por favor, no me quites mis audífonos. Porque son absolutamente dependientes de su música, absolutamente dependientes del dedo pulgar. Dependen del dedo pulgar para seguir diciéndole a los amigos, estoy aquí en una conferencia con un cura aburrido. Me tocó venir porque la monja me obligó. Ahí están mandando sus textos. Entonces, traduzcamos al siglo XXI lo que Jesús nos dijo en el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, si Jesús predicara hoy, diría, ya no textees más. Quítate tu MP3. Piérdete un capítulo de esa novela. Entra. Ahora, cuando uno está acostumbrado a tanto ruido, que es el caso de la mayoría de nosotros, cuando se quitan las fuentes de ruido exterior, normalmente sigue todavía mucho ruido por dentro. Una gran mujer, una gran santa de nuestra Iglesia Católica, Santa Teresa de Jesús, decía esto, y a mí me da vergüenza repetirlo, ya van a ver por qué. Ella decía que ella solía necesitar por lo menos media hora para aquietar su corazón y poder entrar bien en oración. Y ella no tenía MP3, no tenía celular, no tenía televisor, no tenía novelas. Y necesitaba media hora, una mujer acostumbrada al ritmo pausado, austero del monasterio, media hora. Según eso, yo creo que este servidor de ustedes, Nelson Medina, necesita como 45 horas. Hasta que podamos aquietar el corazón. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús nos manda eso? Cuando yo intento hacerles estos ejercicios a los muchachos, en las convivencias, en los retiros, lo primero que dicen es que es muy aburrido. Déjame poner un poco de música. No, yo sí voy a meditar, yo sí lo voy a hacer, pero yo necesito un poquito de música. ¿Por qué le tenemos ese miedo al silencio? Porque tenemos miedo a oír las voces profundas de nuestra propia vida. Cuando uno le baja el volumen a lo que está afuera, se ve obligado a enfrentar lo que tiene adentro. Entonces es preferible vivir uno obsesionado únicamente con si soy bonito, si soy bonito, ¿les parece que soy bonito? ¿Ya me puse bonito? He estado bastante en el gimnasio. Empecé una dieta nueva, me hice un tratamiento para la piel, quedé como una reina de belleza, ahora sí soy bonito. Es más fácil eso, porque en el momento en el que yo entro dentro de mí mismo, puedo encontrarme con una cantidad de verdades difíciles, duras. Por ejemplo, puedo descubrir, quizás sí soy bonito, pero qué solo estoy. Y esa es una característica que tiene nuestro tiempo, sobre todo en los jóvenes. Para aquellos de ustedes que son responsables de adolescentes, ustedes me dirán si es así o no. Pero los jóvenes hoy le tienen terror a la soledad. Terror a quedarse solos. Yo creo que un adolescente de hoy puede sobrevivir perfectamente un día sin comida ni agua, pero sobrevivir un día sin tener ningún contacto con los amigos les da alergia, fiebre, tembladera, colapso y hospitalización. Porque necesitan contacto permanente. ¿Y por qué? Porque nos sentimos solos, porque nos sentimos desprotegidos. Jesús nos invita a tomar una actitud radicalmente diferente. Cierra la puerta. Encuéntrate. Encuentra ese lugar de tu corazón al cual llama Jesús lo escondido. Encuentra ese lugar de tu corazón donde tú no puedes vender una imagen. Porque la mayoría de nosotros, hermanos, somos vendedores. Vendemos una imagen. Vendemos la imagen de que somos exitosos, o que somos simpáticos, o que somos fuertes, o que somos poderosos. Vendemos una imagen, incluso con la misma familia. ¿A cuántos papás no he conocido yo que mantienen una actitud de agresividad y de grito permanente con los hijos porque están vendiendo una imagen? ¿Cuál imagen? La imagen de yo soy el que tengo autoridad. Pero si uno habla con ese papá en el fondo está completamente desorientado, perdido y probablemente asustado. Lo que Jesús nos invita a hacer es a dejar de vender una imagen hacia afuera, entrar en la verdad, quitar máscaras y entrar en la verdad. ¿Qué soy yo realmente? ¿Quién soy yo realmente? Y en ese momento, cuando uno entra así ante Dios, entonces empieza por descubrir unas cuantas cosas que son desagradables. Pero después hay un triunfo muy grande. La persona que aprende a estar a solas con Dios es la persona que aprende a vivir en la verdad. Es la persona que aprende a escrutar el corazón. Y es la persona que aprende a ser buena compañía. Las riquezas de la vida interior. ¿Y quién nos lo enseña? Jesús de Nazaret. Cuando yo aprendo a entrar en mi propio corazón, a hacer una pausa en el día, entrar en mí mismo, mirarme ante Dios y dejar que Dios me mire, llamar a Dios mi Padre como me enseña Jesús. Cuando yo hago ese ejercicio, empiezo a conocer la verdad porque ya no soy yo tratando de vender una imagen. Me veo bonita, me veo bonita, me veo bonita. Esa es la obsesión de mucha gente. Muchos hombres tienen una obsesión distinta. Me veo respetable, me veo fuerte, me veo convencido, me veo poderoso. Pero hombres y mujeres dependemos demasiado de lo de fuera. Jesús nos invita a entrar en el corazón. Y eso me obliga a quitarme la máscara y eso me obliga a vivir en la verdad. En segundo lugar, la persona que entra en el corazón es la persona que se vuelve experta en el corazón humano también. Y esto es muy importante. Tú tienes alumnos por los que estás respondiendo. Tú tienes hijos que amas entrañablemente. Tú necesitas tocar esos corazones para poder ayudar a formarlos. Si tú eres educador, si tú eres religioso, religiosa, tú necesitas saber tocar esos corazones. Pero ¿cómo vas a enseñar la ciencia del corazón si tú mismo no la conoces? Necesitas aprender a conocer el corazón para hacerle esa pregunta precisa, ese momento único en el que tú tienes el diálogo clave con tu hijo o con tu hija. Y voy a dar un ejemplo. Supongamos que tú ves un comportamiento agresivo, antipático en tu hijo o en tu hija. Un comportamiento que ya no parece normal porque ya lleva como varios días en esa actitud. Y tú no sabes qué está sucediendo. Pero fíjate que en realidad todo buen padre de familia le toca ser un poquito como un psicólogo, vamos a decirlo así. Tiene que aprender a ser como psicólogo de los hijos, para tratar de adivinar un poco, pero adivinar bien, acertando, qué es lo que le está sucediendo a este muchacho, qué le está sucediendo a esta niña. Y ahí tú necesitas una ciencia muy especial. Pero ¿cómo vas a poder entrar tú en el mundo de ella? En el mundo de esa hija tuya. ¿Cómo vas a entrar en ese mundo? Si tú mismo desconoces tu propio mundo. Si tú no sabes nada de cómo es un ser humano por dentro. Porque lo que tú sabes es cuál es la marca de moda, cuál es el automóvil de moda, cómo voy a lograr este otro puesto, cómo voy a ganar más dinero. Necesitas la ciencia interior para poder entrar en el corazón de tu hija. Y es muy posible que si tú tienes esa ciencia interior, tú miras y miras y miras a ese hijo, a esa hija, y tú seguramente puedes reconocer qué es lo que está sucediendo ahí. Y se forma un diálogo. Y los diálogos son muy importantes porque es el momento en el que tu hijo te va a abrir el corazón. Pero la mayor parte de los papás, por lo menos los que yo conozco, no sabemos dialogar o no saben dialogar. ¿Por qué? Porque mucho papá cree que el diálogo consiste en que yo le voy a dar instrucciones. No, la parte más importante de un diálogo es tener unos oídos así como si fuéramos murciélagos. Tener un oído gigante, una antena gigante y saber percibir en dónde le aprieta el zapato a ese muchacho, en dónde le aprieta el zapato. Ustedes no saben, o seguramente sí saben y lo saben mejor que yo, pero voy a decir así, ustedes no saben la cantidad de muchachos hoy que tienen conflictos de identidad sexual. Uno como sacerdote, a uno como sacerdote le llegan una cantidad de casos así y no son capaces de decirle al papá o a la mamá. Cuando llega un muchacho y después de darle mil vueltas a la conversación le dice a uno, padre, lo que pasa es que yo no sé si yo soy homosexual, pero yo sé que si yo le llego a decir esto a mi papá, me mata. No siente confianza con el papá y probablemente no se trata de que sea homosexual. Simplemente está pasando por una crisis, un acomodamiento en su afectividad. En un momento dado se siente inseguro con la mujer, se siente muy a gusto con los compañeros hombres, se siente inseguro, no sabe qué hacer. Y tú simplemente lo que dices es, ¡ah, ese muchacho, quién entiende! ¡Ah! Siempre metido en su gusto, siempre metido en su música, siempre metido en su fiesta, ese no lo entiende nadie. No lo entiende nadie, cuidado. Cuando tú dices, no lo entiende nadie, estás dejando pasar los meses fundamentales, los años claves, los años en que él probablemente más necesita de ti. Por eso necesitamos la ciencia del corazón, porque si no sabemos conocer el corazón, dejamos pasar las etapas más difíciles. Ustedes pueden creer el caso que a mí me ha sucedido de una mamá que viene a verme con lágrimas en los ojos y me dice, tengo una angustia espantosa, estoy destrozada, padre, acabo de enterarme de que mi hija ha abortado porque tuvo una infección, cuando ya no aguantó el dolor tuve que llevarla al médico y lo primero que me dijo el médico es, esta niña acaba de abortar. Y entonces yo le hago la pregunta inocente. ¿Y usted nunca se dio cuenta que su hija estaba embarazada? No. ¡En la misma casa! Nunca se dio cuenta. Nosotros necesitamos unos ojos inmensos, unos oídos gigantes, pero sobre todo un corazón amplio, amplio como este llano hermoso. Amplio, un corazón inmenso para poder escuchar, para poder percibir las señales de los otros corazones. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Qué es lo que le está sufriendo? Ustedes no saben que hay una cantidad de niños que sufren abuso de otros niños, por ejemplo, niños que son agresivos dentro del salón. Espero que eso no se presente aquí, pero hay casos que se presentan. Hay niños que son humillados, que son abusados verbalmente o que son agredidos por compañeritos en el colegio. Y pasan meses y meses y los papás no se dan cuenta. Simplemente dicen, no, ahora se volvió así que uno ni le puede hablar. Cuidado, cuidado. Se volvió así Cuidado con lo que estás diciendo. ¿No será que hay algo muy grave que está sucediendo en él? ¿Y qué pasa? Que como no tenemos tiempo y como tenemos tanta tensión y tanta angustia, entonces a veces lo que hacemos en esas circunstancias es acercarnos al niño, pero a someterle a un interrogatorio como si fuera de la CIA. A ver, usted, ¿qué le pasó? Explique. El niño está aterrorizado porque en el colegio se siente maltratado por un profesor. Está aterrorizado porque hay dos o tres compañeros del curso que siempre lo humillan. Está aterrorizada la niña porque hay tres o cuatro compañeritas que le dicen, tú hueles tan feo. Y dice uno, ay, pero ¿quién va a sufrir por eso? Devuélvete a los 12 o a los 13 años y dile a una niña 3 días seguidos que huele feo y dime dónde queda la autoestima de ella. Y tú ves a la niña simplemente que está llorosa, que no come, que está caprichosa, y tú dices, ay, ¿quién entiende a esa muchacha? Yo no sé. Ahora le dio porque no habla, llega al cuarto y se encierra, o se pone a ver televisión, me la encuentro llorando. Caprichos de niñas, sí, caprichos de niñas. No te despiertes tú y no empieces a ver qué es lo que está sucediendo en ella. Pero ¿cómo puedes entrar tú en el corazón de ese niño si tú no sabes ni siquiera entrar a tu corazón? ¿Cómo vas a poder tú llegar al corazón de ese niño o de esa niña si tú no sabes cuál es la ciencia por la cual se desciende al propio corazón? Por eso es que yo digo, Jesús tiene que tener el primer lugar. Jesús tiene que tener el puesto central en la educación. Porque Jesús es el que nos enseña cómo entrar así a ese recinto que se llama el encuentro con la verdad, el encuentro con Dios. Entrar al propio corazón nos ayuda a encontrar la propia verdad, nos ayuda a entrar en los demás, en los corazones, saber cómo llegar a los corazones de las otras personas. Eso es hermoso, eso es maravilloso. Pasemos al último punto de nuestra reflexión de hoy. ¿Qué más nos enseña Jesús? Jesús en ese sermón de la montaña nos enseña también que tenemos que aprender a disciplinarnos, no esperar a que la madre superiora, a que la rectora, a que el profesor, a que el abuelo, la abuela o a que el sacerdote nos den órdenes. Jesús nos enseña que nosotros, cada uno de nosotros, tiene que aprender a gobernarse a sí mismo y tiene que aprender a disciplinarse. La fórmula concisa de mortificación y de renuncia que nos enseña Jesús es el ayuno. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos enseña que es indispensable que aprendamos a ayunar. Por la palabra ayuno hay que entender muchas cosas en este caso. Por ejemplo, podemos ayunar de televisión, podemos ayunar de internet, podemos ayunar las personas que fuman, ayunar del cigarrillo, por lo menos por unos buenos días, ojalá fuera siempre. Podemos ayunar de ciertos placeres, pequeños o grandes, de distintas clases. Jesús nos enseña que el primer educador de cada uno tiene que ser la misma persona. Y esto es muy grande. Aprender uno a restringirse, aprender uno a ponerse límites. Así se forma el corazón. Antes habíamos dicho que en esta sociedad nuestra hay muchos monstruos y dimos una definición, dijimos, monstruo es aquella persona que solo piensa en sí misma, solo piensa en su provecho, ese es un monstruo. ¿Qué le faltó a ese monstruo? Le faltó aprender a ponerse un límite, aprender a limitarse. La persona que dice, yo voy a defender, soy abogado y voy a defender al que es culpable simplemente porque me está pagando bien. Ese apetito desmedido que indica que esa persona nunca aprendió a ponerse un límite. Jesús nos dice que nosotros tenemos que enseñarnos, cada uno tiene que enseñarse a sí mismo y tiene que aprender a ayunar, tiene que aprender a ponerse un límite. Pero Jesús nos da una lección todavía más perfecta. Cuando estés haciendo ese ejercicio de ponerte un límite, hazlo únicamente ante Dios, no por lucirte ante nadie. Porque es que a veces pasan en las parejas unas cosas muy chistosas, muy chistosas. La persona que dice, bueno, pero yo ya casi no estoy bebiendo y en cambio tú sigues con tu mal genio. ¿Eso qué quiere decir? que está exhibiendo su esfuerzo ante la otra persona. Jesús nos dice, para formar tu corazón, no exhibas tu esfuerzo. Vívelo únicamente delante de Dios y edúcate tú mismo. Dígame si Jesús no es un gran maestro. Jesús es maravilloso. Así nos enseña Él. Aprende a ponerte límites tú mismo. Y cuando hagas eso, no lo exhibas. Simplemente delante de Dios. A ver, esto delante de Dios, esto no lo sabe nadie. Solo mi Dios y mi Señor, no más. Eso es hermoso. Eso te forma, eso forma el carácter. Y eso debemos enseñárselo también a los niños. ¿Por qué? Porque la persona que no aprende a ponerse restricciones, que no aprende a ponerse límites, el día que le den el poder, ¿qué va a hacer? Todo para mí. Y así no es. Así no es. Por eso, tenemos que enseñarnos nosotros y tenemos que enseñar a las personas que tenemos cerca a ponerse sus límites. Eso lo enseña Jesús. ¡Qué pedagogía! Y Jesús también nos enseña otra cosa. Jesús nos enseña que tenemos que aprender a darle a la persona que necesita sin exhibir y sin esperar nada a cambio. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará, dice Cristo. Esta era la práctica de lo que se llama la limosna. Pero creo que la palabra limosna, por lo menos en mi país, suena muy despectiva. Una limosna es como cualquier cosa, coge ahí cualquier cosa. Que a veces uno da una limosna es como por quitarse a una persona incómoda de encima. Se me acercó este mendigo, coge, vaya, llévese, llévese. Yo lo que estoy ahí es pagándole un impuesto para que se aleje, váyase. Jesús nos da una perspectiva muy diferente. Se trata de que tus entrañas sientan. Los evangelios nos describen a Jesús con estas palabras. Siento compasión de esta gente. Están como ovejas sin pastor. Hay que sentir aquí en el plexo solar. Hay que sentir aquí en las entrañas. Y ayudar. Haz este ejercicio. Durante una semana, solamente una semana, querido papá, querido responsable, querido educador, haz este ejercicio por una sola semana. Todos los días vas a hacerle un favor a alguna persona, no tiene que ser la misma. Todos los días de esa semana vas a hacerle un favor a una persona sin que se dé cuenta y sin que te lo agradezca. Solamente ante Dios lo vas a hacer y sin decírselo a nadie. Ay, pero si no le digo a nadie, pues se pierde. Se pierde, no. Lo que tú haces sin que nadie lo sepa es lo que depositas en la cuenta del cielo. Y Jesús nos dice, atesorad tesoros en el cielo. Haz ese ejercicio. La gente dice, ¿yo cómo puedo mejorar mi corazón? ¿Yo cómo puedo? Te voy a contar cómo se mejora el corazón. Es muy sencillo. Sigue los ejercicios de Jesús, que son tres. La iglesia los llama normalmente oración, ayuno y limosna, pero aquí le estamos dando un nombre diferente. Aprende a entrar en ti mismo. Cierra las puertas de comunicación exterior. Conoce la verdad tuya y abre delante de Dios esa verdad para recibir su bondad. Ese es el ejercicio de la oración. Ese es el fundamental. Segundo ejercicio. Aprende a ponerte límites tú, no porque te lo diga tu esposo, te lo diga tu tía, tu cuñada, el sacerdote, el profesor, la directora, nada. Ponte el límite tú mismo ponte el límite. Sin decirle a nadie, por formarte y crecer delante de Dios. Y tercer ejercicio, aprende a sentir aquí, en la entraña, sentir el dolor de otras personas y hazles bienes sin que lo sepan. A veces son bienes muy sencillos. Y Dios, si tú haces esos ejercicios, empieza a formar tu corazón. Y si tenemos corazones formados, tenemos familias nuevas. Y si tenemos familias nuevas, estamos construyendo verdadera sociedad. Vamos a encomendar esta reflexión a la intercesión de San José, a la oración, al amor, a la compañía de la Santísima Virgen. Terminamos por eso con una breve oración. Pongámonos de pie, por favor. Mis amigos, gracias por haber venido en esta mañana. Gracias por darle tiempo a Jesús. Gracias por interesarse por el mayor bien de sus hijos y de las personas por las que son responsables. Digamos juntos con amor esa oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.